Ser Podcast.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Bueno, pues lo dicho, mañana 9 de la noche en el Johan Cruyff, sin Lamine Yamal en el Barça, se juega este Barcelona-Valencia. Guaita, decías lo del Johan Cruyff, que ha traído cola en Valencia desde hace unos cuantos días y que no gusta nada, evidentemente.
Hombre, pues imagínate, yo tengo 44 años y en fin, en este fútbol moderno, desde que tengo recuerdo, jamás el Valencia se había plantado un martes para jugar domingo sin saber dónde jugaba. Y eso ha pasado esta semana. Y ha sido una semana en la que en Valencia, evidentemente, hemos hablado del artículo 19 del reglamento de la Liga, que habla de 15.000 espectadores como mínimo para jugar en primera. Y hemos hablado del artículo 214 de la Española, el reglamento general, que hay que avisar con una semana de margen al CTA de donde se juega. Bueno, todo eso solo ha pasado la Liga y la Federación por el arco del triunfo, como acertadamente ayer recordaba Carlos Corberán. Pero bueno, ya veo que en Barcelona la siguiente pantalla es Lamine Yamal y el tema físico. En Valencia, desde luego, nos ha parecido lo que es, creo, lo que a toda España, una chapuza, que este partido se juegue donde va a jugarse y que el Barcelona lo comunicara el día que lo comunicó, sí.
Jordi, la imagen es lamentable del Barça una vez más, vendiendo la moto del Camp Nou, luego no llegando, teniendo que jugar en el Johan Cruyff, recibiendo en este caso el permiso cuando no se cumplen las normas que están al alcance de todo el mundo, pero la situación es esta, ¿eh? Jordi Laguna, Marcos, ¿estás?
Sí,
pues
sí,
te la lanzo a ti.
Sí, sí, no, es evidente, es decir, no es una situación nueva, es decir, es realmente fuera de lugar, absolutamente fuera de lugar, que tú a una semana, es decir, quedaban 5 días solo para el día del partido, no se supiera dónde se iba a jugar, si en Montjuic, si en el Nou Camp o en el estadio Johan Cruyff. En cuanto a las normas, entiendo lo que dice Guaita, pero es la propia federación y la propia liga la que autoriza que el partido se juegue aquí.
Es que es lo que no se entiende, Marcos.
Claro, claro, pero es la propia liga y la federación. Aquí la responsabilidad del Barça es, primero, no tener un plan B, que el plan B era Montjuic. Evidentemente había un concierto, el concierto de Post Malone, que impedía jugar ese partido, que fue ayer el viernes el concierto. Y esa es la absoluta responsabilidad o irresponsabilidad del Barça, un club que es incapaz de gestionar el retorno a su nuevo estadio. Recuerda que esto se tenía que estar jugando ya el Gamper, que era el pasado 10 de agosto, y estamos ahora prácticamente a 14 de septiembre y no se sabe, no es que no se sepa dónde se va a jugar, que afortunadamente se sabe que va a ser en el Johan Cruyff, es que la semana que viene contra el Getafe se sigue sin saber si va a ser en el Johan Cruyff, va a ser en Montjuic, si va a ser en el Camp Nou.
Tremendo.
por supuesto que eso está muy mal, no, absolutamente mal, pero en cuanto a la responsabilidad de jugarlo en el Johan Cruyff, el que se lo permite y el que se lo tolera es la Federación Española y la Liga de Fútbol Profesional.
Jordi creo que está charlando con Luis de la Fuente, está mandándole un mensaje.
Seguro que sí, seguro que como pero Hansi no, le está enviando algún texto.
Está por ahí, que ha ido a por un refresco. Jordi, está por ahí, ¿no?
Sí, sí, no he tocado nada, pero vale, a veces esas cosas pueden pasar.
Te decía lo del Johan Cruyff, sí.
Sí, yo creo que es una vergüenza y sobre todo es una irresponsabilidad, porque aquí al final el Barça también está este vivir al minuto, este vivir cada 5 minutos, este ir salvando las cosas salto de mata, a veces te puede jugar una mala pasada. El Barça tenía perfectamente la oportunidad de reservar el Estadio Olímpico de Montjuic y ahorrarse estos sonrojos, ¿no?
Este bochorno, sí.
Y sobre todo garantizarte unos ingresos que ahora, por ejemplo, contra Valencia con 6.000 espectadores, pues no vas a tener. ¿Por qué el Barça no lo hizo? Bueno, también el otro día el Adrià Soldevila contó una información que era muy interesante. Es decir, todos estos anuncios fallidos de Laporta, toda esta precipitación, tiene que ver con que el regreso al Camp Nou tiene que ser inminente para poder dar salida a los contratos y a los compromisos que tienes con inversores, sponsors y patrocinadores. Uh-huh. Ojo, porque el próximo mes de diciembre, estoy hablando de memoria, ya tienes que afrontar un primer pago de 44 millones a los inversores agrupados en torno a Goldman Sachs. Sí, sí. Ojo, porque el mes de julio, Yago, tienes que tener el Camp Nou al 95% de su capacidad con 95.000 espectadores para poder cobrar los 20 millones de Spotify. Si no, no los vas a cobrar. De ahí las prisas. Ahora bien, todas estas prisas, esta incertidumbre, esta gestión deficiente, lo que hacen es arrojar vergüenza y, a mi juicio, es una irresponsabilidad en la gestión del club. Bueno. Y, por cierto, deja daños como, pues en este caso, el Valencia y también los seguidores del Barcelona, que ven limitada al mínimo posible el ver a su equipo.
Y a todo esto, ¿qué partido esperáis, Fran?
Bueno, el Valencia se ha preparado para estar buena parte del encuentro en bloque bajo, replegadito.
A esperar,
durante la semana.
Poquito.
Es verdad que Corberán ha cerrado la puerta, ¿eh? No se ha visto demasiado. Pero por lo que me han contado, ha habido varios momentos de estos 15 días en los que ha trabajado con defensa con tres centrales, con defensa de cinco, Carlos Corberán, que sí ha insistido mucho a los jugadores en ser valientes cuando tenga Valencia la pelota y en buscar el vértigo, la velocidad. Yo creo que hay dos jugadores mañana muy importantes, que son Danjuma y Ramazzani, son jugadores de contragolpe. Ha preparado dos partidos, Corberán, uno con balón, otro sin él, y bueno, pues como siempre que el Valencia juega contra el Barça, que me parece el mejor equipo de España, que te somete, que te hace jugar muy cerca de la portería, pues la clave será estar concentrados, tener capacidad de respuesta si el Barça marca, y luego con el balón, pues hacer pupa y buscar la espalda de ese fuera de juego adelantado, ¿no?, que marca Flick.
Sí, sí, estar ordenaditos atrás, no conceder, porque el Barça te castiga, y luego las que tengas intentar aprovecharlas. Esa es evidentemente la hoja de ruta del Valencia. Jordi, Marcos.
Yo creo que mañana, Iago, hay dos cosas que son realmente el regreso de Marc Bernal, este joven futbolista de 18 años, sí, sí, que se rompió los cruzados, algo de menisco, y ostras, tras tantos días.
Esa siempre es una grandísima noticia, sea esto donde es una gran sea noticia, y en el equipo que sea.
Son 380 y tantos días en el dique seco, una gran noticia. Estará en el banquillo de forma inicial, a ver si le vemos unos minutos. Y luego está Iago también la cuestión de los egos, ¿no? Nos fuimos al parón con la cuestión de los egos. Bueno, mañana los futbolistas también tienen la ocasión en el césped de desmentir a su entrenador. Bueno, esperemos también que ese toque, ese tirón de orejas de Hansi Flick, que algo habrá visto, pues mañana, pues a ver si tiene en ese demostrar en el césped que esos egos no existen y que por lo tanto el equipo está cohesionado y que está dispuesto a jugar contra el Valencia, que hará falta al 100%.
Marcos.
Y sobre todo saber la respuesta que tiene el equipo sin Lamine, es decir, el Valencia me imagino que ha estado preparando toda la semana, no sabía dónde iba a jugar, sabía que iba a jugar contra el Barça, pero desgraciadamente no sabía dónde, estaba preparando un equipo con Lamine, es decir, un rival con Lamine, y eso te cambia de manera absoluta el panorama del partido sin Lamine y con Ferran, con Rafinha, con Lewandowski, con Marcus Rashford. Vamos a ver qué respuesta tiene el Barcelona y sobre todo cómo articula el ataque Hansi Flick sin su jugador más desequilibrante y sin su jugador más creativo, y las alternativas que encuentra para que, obviamente, va a notar la baja, porque eso es obvio, que cualquier equipo, la selección española o el propio Barça, notará la baja de Lamine Yamal, pero a ver cómo la minimiza y cómo reduce ese impacto, para saber que el Valencia, recordamos que el Valencia fue el equipo con el que debutó Hansi Flick en Mestalla y le costó muchísimo en agosto pasado, 1-2, si no recuerdo mal. Luego es verdad que tiene el 7-1 y el 0-5 en Mestalla, que es un partido que le da mucha tranquilidad, pero vamos a ver ahora cómo es capaz el entrenador de, primero, ajustar el tema de los egos, y segundo, que para mí es lo más importante, es minimizar la ausencia de Lamine.
Veremos qué es lo que pasa en ese partido mañana a las 9 de la noche. Cierra la jornada del domingo el clásico de nuestro fútbol entre el Barça y el Valencia en el Johan Cruyff. Jordi, Marcos, Fran, abrazo a los tres, hasta mañana.
Hasta mañana.
Además, analizamos el resto de partidos que nos ha dejado el día, como la derrota del Athletic Club en casa en San Mamés. 0-1 frente al Alavés, el Athletic que llegaba con 3-3, llegaba con 9 puntos y que se deja los 3 primeros puntos de la temporada en casa antes, precisamente, de afrontar el partido de Champions el próximo martes frente al Arsenal. Iván Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Yago de Vega, ¿cómo estás? Sí, podría haber sido histórico en caso de que hubiese ganado el Athletic ese 4-4, pero no ha sido ni mucho menos la mejor tarde del Athletic. Creo que hay que darle mérito al Deportivo Alavés. Ha planteado un partido interesante, el Chacho Coudet, tanto en la primera parte con el triple cambio también en la segunda mitad. y ha tenido ese momento con la entrada de Denis Suárez, ha metido el pie Berenguer, bueno, Unai Simón no ha podido llegar y se lleva una victoria que no conseguía el Deportivo Alavés desde hacía 20 años en Bilbao, y el Athletic ve truncada esa racha, como apuntabas, a unos días de vivir una cita especial como va a ser la vuelta de la Champions League, además con la visita del Arsenal, y para aquellos que igual pensaban que los jugadores, que el equipo podía estar pensando en el martes, Valverde en sala de prensa después del partido, Yago, ha sido claro.
Nosotros no tenemos que preocuparnos mucho del martes, ni del partido del Arsenal, ni del partido del Dortmund. Los tenemos que vivir y lo tenemos que jugar y lo tenemos que competir. Para nosotros es muy difícil ganar la Liga. Ganar la Champions no sé ni cómo puede ser para nosotros. O sea, que lo que quiero decir es que nuestro objetivo primordial es la Liga. Y luego, en las competiciones por que tengamos que competir, pues evidentemente llevarlas hasta el final, como venimos haciendo siempre. Pero nuestro primer objetivo es la Liga, y la Liga te dice cómo estás. Y hoy no hemos estado bien.
De cara al martes, Yago, tiene pinta de que Nico Williams va a seguir siendo baja, aunque van a apurar los últimos plazos, porque además es una cita especial donde le gustaría estar a Nico, pero tampoco se quiere precipitar. Y ha habido un nombre propio, el de Aymeric Laporte, que ha salido al campo, que ha sido presentado y que también se tiene ganas ya de que el internacional español pueda estar a las órdenes de Ernesto Valverde y ser uno más de cara a esa cita del martes, en donde el Atleti va a intentar arrancar con buen pie su vuelta a la Champions League.
Gracias, Ivancho. Hasta mañana.
Hasta mañana, Yago.
Nos ha dejado Javier Lecuona mensaje en el contestador con protagonista del Alavés. Hola, Lecu.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos con Denis Suárez, autor del gol en San Mamés. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, qué contento, ¿no?
Muchas gracias. Sí, súper contento porque el club lleva 20 años sin ganar y había que cambiar la estadística ya una vez y qué mejor que hacerlo hoy ya.
Te lo preguntábamos el otro día, comentaste, yo no he venido para conseguir la permanencia, quiero dar un paso más adelante, voy a ayudar para ello, ¿no?
Sí, bueno, lo he dicho también después del partido. Obviamente el objetivo del club es la permanencia, pero tenemos y deseamos dar un paso más. No estar, que no solo, es que sí, que está muy bien el objetivo de la permanencia, pero después de lograrlo, intentar pues estar lo más arriba posible.
¿Y qué os ha dicho el míster en el descanso para que la segunda parte fuese tan positiva?
Bueno, ha dicho que no estábamos siendo fieles a nuestra idea, pero bueno, ya os acostumbraréis que los cambios con este míster son así, así que ya lo iréis viendo durante la temporada.
El Athletic es un equipo de Champions, lleva pleno, 9-9, habéis ganado en San Mamés. Esto no es una victoria cualquiera, esto es como el Celta gana, pero gana en el campo del Depor. O sea, es que es algo especial. En Vitoria, cuando vayáis, es que la gente estará exultante, sois conscientes de ello.
Bueno, sí, es una victoria que indica que el equipo está haciendo las cosas bien y que quiere dar un paso más. Que no hemos venido aquí y no nos valía el empate, sino queríamos la victoria y lo hemos hecho.
Bueno, pues era Denis Suárez, el jugador del Deportivo Alavés, autor del gol en la segunda parte. Los tres puntos se van para Vitoria. Fue el último fichaje, la última incorporación en el mercado de verano y ya está dando claramente su resultado.
Enhorabuena al Alavés, que gana 20 años después en San Mamés al Athletic. Clave panorama internacional, Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Miramos primero a los rivales de los equipos españoles en la Champions. ¿Cómo le ha ido?
Bueno, pues para empezar, el Tottenham ha goleado en su partido contra el West Ham, ha acabado ganando por 0-3 el encuentro, con mucha superioridad, con el debut de Xavi Simons. El Newcastle, el rival del Barça, por la mínima, pero ha ganado por 1-0 con el gol del nuevo fichaje de Boltemade. Ayer ganaba por 3-0 el Olympique de Marsella. El Arsenal ha goleado también en su partido de hoy. La verdad es que ha sido una victoria por 3-0 contra el Nottingham Forest, en la que prácticamente no ha tenido rival y en la que Zubimendi ha sido la estrella con 2 goles, no es habitual. De hecho, es el primer doblete de Zubimendi en su carrera como profesional. El primero es un golazo y el segundo lo marca de cabeza, no siendo un jugador especialmente alto. Sí, y no sé si me estoy dejando...
El Olympique de Marsella, que jugó ayer.
Sí, la victoria por 4-0 contra el Lorient.
En cuanto al resto de partidos, ha habido partidazos, ¿eh? Bueno, mañana tenemos en la Premier un duelo de Manchester y hoy ha pinchado el Chelsea.
Sí, empate a dos contra el Brentford. Ha sido partido un poco capicúa, porque empezaba perdiendo contra el Brentford, ha remontado, se ha puesto 1-2 y justo casi en la última jugada de partido Fabio Carvalho marcaba el empate a dos para el Brentford. No ha empezado de la mejor manera el Chelsea, aunque es verdad que en un momento, cuando había conseguido la remontada con los goles de Palmer y Caicedo, estaba líder en solitario en la Premier League, pero al final no ha podido pasar de ese empate a dos.
A destacar en la Bundesliga también victoria del Bayern de Múnich y del Borussia de Dortmund.
Sí, con doblete de Harry Kane, doblete y asistencia de Kane, ha ganado por 5-0 al Hamburgo, victoria importante, un Bayern que a nivel de liga en Alemania ha empezado realmente muy bien y el Dortmund ha hecho los deberes en la primera parte, se ha puesto 0-2 con los goles de Girassi de Maximilian Bayer y así ha acabado el partido en el campo del Heidenheim.
En la Ligue 1 el Paris Saint-Germain juega mañana contra el Lens y por completar en Italia ha habido partidazo entre la Juve y el Inter, ha ganado la Juve 4-3 y el Nápoles, el actual campeón, también ha ganado.
Sí, victoria del Nápoles por 1-3 con gol de De Bruyne que está marcando, siendo decisivo prácticamente en cada una de las jornadas y como dices, el partidazo de momento de lo que llevamos de fin de semana lo hemos tenido en el Juventus Stadium, ha acabado ganando la Juve por 4-3, se ha puesto por delante la Juve, estaba ganando 1-0, ha remontado el Inter hasta en dos ocasiones y con 2-3 en el marcador, la verdad es que no se ha venido abajo la Juventus y ha acabado marcando dos goles en el tramo final, 4-3 con gran partido de Yildiz y gol de los dos Thuram, tanto de Marcus de cabeza con el Inter como también de Kefren con la Juventus.
Está bien la imagen esa de los dos discutiendo entre ellos y el árbitro ir a separarles ha sido una de las imágenes del fin de semana.
Yo no sé de quién ha sido la idea de que
la
uno marcara al otro.
No,
pero o sea, ¿quién de los dos entrenadores, Chibu o Igor Tudor, ha dicho no, el que tienes que marcar a tu hermano va a ser tú? No sé de quién ha sido, pero ha sido brillante. Vaya.
Una imagen buenísima de la cámara que llevan los árbitros, que se ve justo a los dos mirando al árbitro como diciendo que no he sido yo, que ha sido él. Es buenísimo. Gracias, Bruno. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana.
Carrusel Deportivo. Cadena SER.
Esto es Anabel Lee. Les voy a mandar un beso. Amigos, están ahora mismo en el coche, estaban escuchando, vienen de tocar y que os recomiendo que los veáis en directo porque son un puñetero espectáculo. Le ha ganado el Getafe 2-0 al Oviedo. Nos ha dejado otro mensaje en el contestador José Palacio, también con protagonista de ese partido. Hola, Palas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Yago. Hombre, desde un Coliseum que huele a Europa, ¿eh? Ahora mismo, la verdad es que el inicio de temporada del Getafe es brutal. Son 9 puntos de 12. Luis Milla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te reías, pero estabas diciendo conmigo aquí lo de Eurojeta, ¿eh?
No, bueno, una broma que tenemos y, bueno, disfrutando del momento, que hay que disfrutar de cada victoria porque nunca se sabe cuándo se vuelve a ganar y cuesta mucho, pero con los pies en el suelo y sabiendo que esto solo es el comienzo.
No, es que si dices Eurojeta, a lo mejor el míster tira un poquito de las orejas, ¿no? En la cuarta jornada todavía no.
Nada, sabemos cuál es el camino, el pensar en el día a día, cómo estamos trabajando y se ve, ¿no? La verdad que orgulloso del trabajo de todos, que está siendo muy, muy grande.
Mucho trabajo y sobre todo que decía el míster que ha sido un verano complicado con todas las salidas que ha habido, con el culebrón en última hora de Uche, pero ya estáis los que vais a quedar el resto de temporada. ¿Tú cómo ves al equipo y la plantilla?
Bueno, hay que darle mucho mérito a lo que estamos haciendo porque ha sido un verano difícil, 3 partidos muy complicados. Seguimos teniendo, yo creo, que una plantilla corta, pero lo dije el otro día en rueda de prensa, creo que con los que estamos vamos a ir a muerte, vamos a ir a la guerra y mis compañeros son los mejores para ir a la guerra, así que con mucha ambición, ya te digo, de ser mejores cada día y de que consigamos hacer un gran año, ¿no?
Las dos últimas que ya son horas de ir a descansar un poquito, pero precisamente por uno de tus compañeros y otro compañero que hoy nos ha dado un susto, ha sido el tema del golpe entre Diego Rico y Nacho Vidal y luego lo de Gené. Nos ha dicho el míster que le estaban dando incluso tiritonas en el vestuario al descanso y que por eso no ha podido seguir.
Sí, a Gené yo lo he visto salir hacia la zona de fisio, no sabía, luego he visto ya el cambio, he entendido que bueno, tenía algún problema. Y sobre Nacho, pues a Nacho lo conozco, compartimos mismo representante, he tenido alguna comida con él, con mi representante, así que lo conozco de cerca. Mandarle mucho ánimo, espero que sea algo, pues bueno, ha sido un golpe muy duro, pero que ojalá que se recupere muy pronto y le veamos pronto.
Bueno, Luis, pues muchas gracias, ahora ya te dejamos ir a descansar.
Gracias, un abrazo.
En sintonía de Carrusel Deportivo, dejamos ya marcharse a descansar a Luis Milla en este Getafe 2, Oviedo 0, que coloca en una grandísima posición al conjunto azulón, 9 de 12 posibles.
Sí, sí, ha empezado fenomenal la temporada el equipo de Bordalás. Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Ya buenas noches.
¿De segunda división qué? Porque ha habido también partidos interesantes,
sí,
en
señor,
el día de hoy, ¿eh?
Destacamos especialmente el que ha terminado más tarde, el partido de las 9 de la noche que cerraba la jornada de este sábado, con una victoria del Valladolid 3-1 ante el Almería, que estamos hablando ya seguramente de un partido que puede ser un duelo directo, que luego tendremos seguramente también en cuenta final de temporada para tema de golaveras y tal, porque estos dos equipos van a estar arriba y está Tornadijo con protagonista.
¡Hola, Torna!
¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Pues el Valladolid se ha impuesto al Almería 3-1 en un partido loco donde ha podido pasar de todo, pero al final pues lo ha desatascado fundamentalmente un nombre propio, un chaval de la cantera de Valladolid que ha jugado los últimos minutos, que ha sido clave en la acción del segundo gol con un remate al larguero que ha propiciado la posterior acción del penalti del 2-1 y con el 3-1 marcándolo el mismo. Mario Maroto, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, feliz, me imagino que como futbolista el día más feliz de tu carrera y de tu vida como profesional, ¿no?
Sí, sí, así es. Hasta el momento el día más feliz, pero esperemos que haya muchos más como este.
Habéis salido con una Almería que tiene un plantillón, que todo el mundo dice que es seguramente el equipo pues con más plantilla, con mejor plantilla de la segunda división, con empate a uno en el marcador, ellos tiran al palo y al final ha sido la locura, ¿no?, con esos dos goles finales vuestros.
Sí, como tú dices, ha sido un partido de locura. Al final nos lo hemos conseguido llevar. Y bueno, sí, el Almería es un gran equipo y está claro que va a estar ahí arriba peleando por el ascenso, pero igual que nosotros, y estos partidos al final son los que te hacen estar ahí arriba.
Enhorabuena, Mario, por ese gol.
Muchas gracias.
Pues nada, Yago, la victoria y la felicidad, sí, sí, en el Real Valladolid esta noche.
Gracias, Torna. Hasta mañana. Más, Paco.
Pues victoria también, Yago, del Cádiz, que ha empezado muy bien la temporada.
Ese
1-0
Cádiz, ¿eh?,
ante el Eibar, y de la Varga ha estado después del partido con Ortuño.
Cuando no haces el segundo, pues te toca sufrir, y hemos tenido una línea defensiva espectacular, un Víctor que ha estado espectacular, y al final, pues, con la aportación de todos, hemos conseguido ganar una victoria muy sufrida.
11 de 15, la cosa va en serio, ¿no? Decimos mucho, los periodistas que somos muy pesados, más puntos que juego, pero ahí están los puntos.
Sí, al final creo que es muy importante empezar bien y empezar asomando la cabeza en los puestos de arriba. Creo que eso le va a dar mucha confianza al equipo. Al final, un equipo joven que necesita de ese golpe de confianza que al final te lo dan los resultados. Y bueno, por seguir confirmando que en casa somos un equipo muy difícil de batir.
El Cádiz que va perfecto con la media inglesa, ha ganado todo lo de casa y ha empatado todo lo de fuera.
Va perfecto, está en la parte alta de la tabla y también está ahí el Deportivo de La Coruña. Vaya victoria ante el Mirandés 1-5, con doblete en la primera parte de Luismi Cruz y luego en la segunda mitad hat-trick de Dachoury. Ha ganado el Deportivo de La Coruña, el conjunto gallego, y después del partido Adrián Candal ha estado con el Capi, con Villares.
Bueno, vaya victoria hoy de tu Depor, del Depor, 1-5. Bueno, de estas victorias que llama mucho la atención, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, sobre todo creo que tuvimos un potencial ofensivo hoy muy, muy grande. Sí, salvo ciertos momentos de partido que ellos nos empujaron un poquito más, creo que una victoria justa y merecida para todos, para afrontar una nueva semana.
La afición del Depor, que ya está mucho soñando, que este puede ser el año, ¿qué les dices a todos esos? Ya sabes cómo va esto del fútbol, ¿no? Que enseguida ya todo el mundo hace conclusiones. Esta victoria, pues oye, hace que muchos sueñen en ese ascenso.
Es normal, pero bueno, esto es muy largo, nos quedan muchas jornadas y seguiremos remando semana a semana.
Bueno, pues sueña el Depor, evidentemente, después de tantos años, Yago, con volver a Primera División. Ahora mismo, fíjate, está en puestos de ascenso directo con 11 puntos, segundo en la clasificación. También hoy le ha ganado el Huesca 1-0 al Málaga. Es líder el Racing, que juega mañana contra la Cultural. También para mañana, Andorra-Córdoba, Castellón-Ceuta, Sporting de Gijón-Burgos y Granada-Leganés.
Está bonita la segunda división. Gracias, Paco.
Siempre, un abrazo.
La 1:14, vamos con la vuelta. Enviados especiales de la cadena SER en la Vuelta a España, Borja Cuadrado, Íñigo Martínez, Roberto Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hola, ¿qué
buenas
tal?
Noches, buenas noches, Íñigo, da gracias que estás con la Vuelta porque no te has comido lo de San Mamés, ¿eh?
Sí, no, yo lo he estado escuchando y
terrible,
madre mía.
Terrible,
madre mía.
Ya te lo digo, bueno. En fin. Que le pedíamos ayer a Vingegaard que apareciese, ha aparecido y ha sentenciado la Vuelta.
Sí, era una de las posibilidades, ¿no? La verdad es que el UAE ha hecho todo el trabajo bien, pero es que su líder no es rematador. Es simplemente en la última subida, cuando parecía que tenía que atacar, que así lo indicaban todos los kilómetros y el currazo que se había pegado su equipo, pues no ha podido. Estaba ya con la gasolina muy justita. Y el que sí tenía algo en el depósito, además de gasolina super, porque es un corredor increíble, es buenísimo, aunque no hace demasiados alardes que los podría hacer, ha corrido muy seguro, pero es que en la última subida en la Vuelta del Mundo ha sacado de rueda a todos los que viajaban con él, y Jonas Vingegaard ha ganado una etapa de prestigio con la que ha sentenciado esta Vuelta Ciclista España, que finalizará mañana en Madrid.
Robert, ayer lo decíamos, no sabíamos si era Almeida el que tenía que atacar a Vingegaard, si era Vingegaard el que, si se veía con fuerzas, el intentar ganar como ha ganado hoy la etapa, y al final ha sido él, él no ha tenido que esperar, ha visto que Almeida flaqueaba un poquito, ha dicho para adelante que me voy y se ha ido.
Sí, bueno, era lo que esperábamos todos, yo creo. Yo esperaba un poco a un Vingegaard, un poco agresivo cuando lo atacan. La verdad es que igual él ha hecho de libro, lo ha hecho perfecto, pero lo que decía Martínez es que el líder no tenía fuerza. A mí lo que me ha gustado es ese Vingegaard, que le he echado de menos otros días, en vez de solo a rueda, pues bueno, ha atacado y ha demostrado que es el mejor de la vuelta. Hoy ha dado un puñetazo, hoy me ha gustado Vingegaard, de los pocos días, Así es un corredor muy tranquilo, muy a rueda, siempre a la defensiva, pero bueno, hoy me ha gustado, ha remachado y eso demuestra que es un líder.
Si mañana no pasa nada, ni ninguna desgracia, evidentemente se va a proclamar campeón de esta edición de la Vuelta a España, pero ¿estáis todos de acuerdo, Borja, que ha sido el mejor de esta edición?
Sin duda, y lo ha confesado Sepp Kuss y lo dijo el otro día el propio Vingegaard, que ha estado enfermo y a lo mejor, perdona, cuando hablamos de la falta de alardes.
Bebe un buchito de agua, Borja, que estás ahí.
No, que me sumas hoy. No, vale. Pero que te decía que a lo mejor, perdona, que cuando hablamos de la falta de alardes, decimos es que no es combativo, es que no es agresivo, es que ha estado enfermo, y aún estando enfermo, es el campeón de la Vuelta a España, es el segundo mejor ciclista del mundo después de Pogacar. Pogacar es de los mejores de la historia. Pero en la última década, en los últimos 15-20 años, con los dedos de la mano contaría los mejores ciclistas que Vingegaard, al que creo que le damos más palos de los que realmente merece.
Es que igual Íñigo no es tan espectacular, a lo mejor como Pogacar, y no es tan caníbal, ¿no? Que lo quiere ganar todo, no es tan, no sé, tan agresivo en ese sentido, pero es un corredor como la copa un pino, ¿eh?
Qué duda cabe, pero bueno, es que es otra forma de ser también, ¿eh? Es un tipo, a pesar de que parece que se ha soltado un poquitín en la vuelta, haciendo gestitos a la cámara y demás, es un tipo bastante más introvertido, incluso delante de los micrófonos, que Pogacar, ¿no? Pogacar es otra cosa, es mucho más fresco, no sé, parece mucho más cercano, y Vingegaard más reservado, pero bueno, como ciclista, es que no se le puede negar nada, es un competidor nato, y es un corredor que de una forma o de otra, con una estrategia diferente, pero que gana carreras, joder, que va a ganar la Vuelta a España mañana.
Que Robert, que es un clase mundial este tío.
Sí, es muy bueno. Para que ha tenido la mala suerte, como a Buño le tocó Indurain, a Ocaña le tocó Merckx, pues a este le ha tocado Pogacar. Entonces, cuando está alguien así por encima, parece, da la sensación que no es tan bueno, porque realmente hay un superclase que es este chaval. Entonces, bueno, un gran corredor y que, bueno, se tendrá que plantear el año que viene dónde corre, intentar no coincidir con Pogacar si quiere ganar cosas.
El mejor español, Abel Valderstone, 13º. ¿Qué nota les dais a los españoles en esta edición?
Hombre, les salvan las tres victorias que han conseguido, ¿no? La de Marc Soler y las dos que ha conseguido Ayuso. Y por eso le voy a dar un 5, pero es que si no hubiera sido un suspenso morrocotudo nunca, y lo hemos venido comentando, ha habido un corredor desde hace muchísimos años, o ha habido una vuelta que no ha terminado con un español en el top 10, ¿no? Esta vez lo va a hacer algo más retrasado, y la verdad es que no tenemos líderes, no tenemos gente rematadora, y les salva para el aprobado esas tres victorias que han conseguido los corredores del UAE.
Borja, Robert, vosotros, ¿cómo lo veis?
Yo le doy un 5 también, le doy un 5 aprobado muy pelado, casi un 4.5, porque realmente no han hecho nada. Los hombres del Caja Rural han sido los únicos que han defendido la bandera. Hemos tenido mucha mala suerte, hay que reconocerlo, porque Raúl García Pernas venía bastante bien y con la caída se fuera. Y luego también ni Carlos Rodríguez, que no ha podido correr por la caída que tuvo en el Tour y que no ha podido estar bien. Y bueno, un Ayuso que venía regular y bueno, viniendo regular, pues hemos visto que ha mangado dos etapas y sabemos que es un gran corredor, pero no venía preparado.
Ha mangado dos etapas, me gusta la forma de hacerlo. Borja. ¿Tú qué nota le das a los nuestros?
A ver, yo creo que a nivel de general, claro, sería un suspenso, pero es que tú piensas que hemos estado bastantes grandes vueltas en las que no ganábamos etapas. Hemos ganado tres, pero claro, el tema de la general es importante.
Sí, sabe a es poco. Verdad. O sea, está claro, bien, pero, es que, dice, no, pero te quedas como, bueno, sí.
Pero es verdad, yo creo que aquí tenemos cuatro corredores muy buenos para grandes vueltas. Enric Mas fuera, Carlos Rodríguez fuera, Mikel Landa justito porque no se ha terminado de recuperar de la caída del Giro. Y Juan Ayuso ha llegado sin preparar. Entonces, bueno, lo de Caja Rural es que está muy bien, porque han quedado no solo decimos tercero con Valderzone, sino cuartos en la clasificación por equipos para un equipo que está invitado, que evidentemente tenía el listón muy alto del Kern Pharma del año pasado, que ganó tres etapas, pero que sin duda alguna, de largo, lo mejor para los españoles, más allá de las tres victorias de etapa.
Habéis hablado precisamente, ¿no?, con Mikel Landa, al que citabas ahora, de la etapa y de las protestas. Hoy ha habido, han tenido que desviar en la zona de Cercedilla, ¿no?
Sí, el sprint intermedio no se ha podido celebrar. Había, bueno, pues gente, muchísima gente, muchísimos manifestantes, y bueno, pues entre peligro de la interrupción de carrera han optado por llevarla por fuera. Luego también, a falta de 20 kilómetros, ha habido un grupo nutrido de manifestantes que ha salido con banderas y con pancartas a la carretera con la intención de pararla. Ha podido pasar primero el grupo que iba en cabeza de carrera, luego ha pasado de aquella manera, porque lo han hecho por un arcén prácticamente el resto del pelotón, pero bueno, la caravana ha estado detenida durante bastante tiempo, la caravana de coches, y bueno, afortunadamente, bueno, pues se ha limpiado un poquitín la carretera, los manifestantes bueno, han sido quitados de esa zona y ha podido concluir sin ningún tipo de problemas, lo de ningún tipo de problemas lo pongo entre comillas, sí. la etapa de hoy.
Esto decía Mikel Landa.
Había pocas oportunidades para la fuga, ¿no? Pero sabía que coronando siete revueltas pues con un minuto, viendo que el grupo atrás era muy reducido, pues les iba a costar pillarnos, ¿no? Y bueno, he querido insistir, pero al final pues ha faltado fuerzas. Pues, he visto que saltaba gente, he visto una esquina y he pasado por donde he podido. Pues, los ciclistas, como todos, pues estamos ya también pues, cansados, ¿no?, de la situación y bueno, pues ojalá podamos terminar mañana.
Os lo tiro a todos, pero somos conscientes, ¿no?, que la edición de este año no va a pasar a la historia por lo deportivo, sino por lo extradeportivo, eso está claro. Y todavía queda la etapa de mañana.
Sí, a ver, ten en cuenta que las imágenes de hoy dan la vuelta al mundo. La carrera se transmite para, creo que son 160 países, ¿no? Y bueno, pues fíjate, por ejemplo, en Israel, lo comentamos además estos días, en Canadá, ahí en Montreal, hay una carrera muy importante. Israel, por lo pronto, ya ha pedido que no le inscriban como tal, como equipo de un país, sino simplemente con el nombre del patrocinador. Luego también Hay otra carrera importante, la clásica de las hojas muertas, el Giro de Lombardía, donde también se está montando, bueno, pues bastantes manifestaciones y concentraciones para que el equipo Israel no estén en las carreteras, ¿no? Sí, va a pasar a la historia por todo lo que ha acontecido alrededor de esta carrera, está claro.
A mí me da mucha pena, ¿eh? A mí me da mucha pena esta Vuelta a España, que hemos tenido muchos días que han parado los ciclistas. Pienso como ciclista, a lo mejor es mi forma de verlo, que he visto bastantes veces en riesgo la vida de los ciclistas, y eso mejoraba. Hoy he visto cuando se iban echando encima de ellos, incluso tiraban un guardia y uno le quedan un poco retenido y el chaval escapa como huyendo por un lateral. La verdad es que eso me ha dado pena. Creo que se puede manifestar la gente en todo lo que quiera muy bien, pero hay que darse cuenta, alguno que se ponga en bicicleta y un amigo le pare de la maneta derecha y vas a ver la caída que tiene.
Sí, 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 es peligroso.
Eso es muy peligroso lo que se está haciendo y es importante.
Borja, para mañana la vuelta en principio mantiene el recorrido, pero con posibles variaciones dependiendo de lo que pase. Y yo vuelvo a insistir en lo que dijimos ayer, derecho a manifestarse, con toda la razón del mundo, que vaya la gente de forma pacífica, que a todos aquellos que vean de forma violenta y haciendo cosas que no corresponden, que por favor, que traten de afearle ese tipo de actitudes. Porque los ciclistas no tienen la culpa de esto que está sucediendo. Los deportistas son gente que se dedica a esto, que están ejerciendo su profesión y no tienen que sufrir ni un mínimo daño. Así que yo le pido a la gente que lo haga con cabeza, que lo haga bien, que estamos con ellos, que sabemos lo que están haciendo y lo que están pidiendo, pero que en el momento que tú utilizas violencia, utilizas métodos que ponen en riesgo a alguien, pierdes toda la razón. Así que les pedimos, por favor, a todo el mundo mañana, que sabemos que va a ser una jornada intensa, que haya manifestaciones, que la gente esté cantando con pancartas, con banderas, pero que sea de forma pacífica, por favor. Borja.
Pues sí, es una etapa, va a ser, Yago, de 103 kilómetros. Se han quitado 5, pero no por el tema de las manifestaciones, sino porque el paso por Aravaca afectaba a nivel de tráfico, porque tendrían que cortar las 6. Bueno, pues al final tendrá 5 o 6 kilómetros menos de recorrido. Y luego es lo que nos comentaban esta tarde, que en principio sí que se va a afrontar la etapa entera, pero con posibilidad de variaciones. ¿Qué ocurre? Que la etapa empieza al Alpardo, llega a Madrid, es un circuito, 7 vueltas. Yo entiendo que si la cosa se complica, se reduciría el recorrido y, ojo, con un aliciente extra también para las protestas, para las manifestaciones. Hay un ciclista de Israel, Matthew Richitello, norteamericano, que hoy le ha arrebatado el maillot de mejor joven al italiano Giulio Pellizzari y que mañana se va a subir al podio de Madrid.
Veremos qué es lo que pasa. Ojalá todo sea de forma pacífica y lo contaremos por la noche. Borja, Robert, Íñigo, a descansar. Un abrazo a los tres.
Hasta mañana.
Y los últimos 2 minutos para hablar de atletismo, del Mundial de Tokio, donde profe José Luis López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Yago.
Nos pilló de madrugada exhibición de María Pérez en los 35 kilómetros marcha para programarse campeona del mundo, ¿eh?
Sí, además es su tercer título de campeona del mundo. Se acaba ya esta distancia de los 35 kilómetros, por tanto, nadie va a tener más títulos de campeona del mundo en los 35. Ella estuvo grupo de cabeza con 5 atletas hasta que dijo basta. Fue sobre el kilómetro 23 donde marcó un ritmo que era imposible de seguir para el resto de las competidoras. Y ahí teníamos gente tan importante como Palmisano, la campeona olímpica en Tokio, que al final fue segunda con más de 3 minutos de desventaja con respecto a la española. Ahí estaba la doble campeona del mundo, Kimberly García, la peruana, pero nadie podía con el ritmo de la española. Hay que recordar que en algunos momentos de la prueba, cuando ya se marchó en solitario y nadie podía seguirla, ella iba incluso a ritmo de los mejores atletas masculinos.
Qué bueno.
Como se disputaban las dos pruebas al mismo tiempo, pues al ritmo de atletas que conseguían medalla en la categoría masculina, pues en algunos momentos de la prueba iba a su ritmo. Bueno, de hecho, es que ganó a 14 hombres más a 10 retirados más a 6 descalificados, es decir, ganó a 30 hombres con la marca que hizo las 2 horas y 39 minutos y un segundo. Fue realmente una exhibición increíble, la medalla número 47 del atletismo español en los mundiales.
Cuéntame, en 30-40 segundos que tenemos para esta madrugada, ¿qué tenemos que estar atentos?
Mira, ahora mismo se está disputando, ha empezado ya, porque claro, aquí estamos ya por la mañana en la maratón femenina, donde tenemos doble participación española. De momento las americanas y las japonesas son las que mandan, pero sobre todo hoy me quedaría con las semifinales de los 1500 femeninos, donde Marta Pérez se va a enfrentar, entre otras, a la plumarquista mundial Faith Kipyegon, y la final de los 10.000 masculinos con Thierry Ndecumenayo.
Gracias, profe, un abrazo fuerte, hasta mañana.
Un abrazo.
Y hasta aquí el carrusel de hoy. Mañana volvemos con toda la jornada de liga en Primera División, con la Copa Davis, donde se la juega España, que ha perdido los 2 primeros partidos contra Dinamarca. Tenemos que ganar los 3 de mañana para meternos en la fase final. También tenemos Mundial de Motociclismo. Ya sabéis que la carrera al sprint ganó Bezzecchi, acabó segundo Alex Márquez y que Marc se cayó. Así que todo lo que tenemos para mañana os lo contamos en carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Carrusel Deportivo, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.